Hola, buenas tardes a todos. Una tarde más. Daros las gracias por estar aquí en Mindalia en directo, porque sin vuestra asistencia cada vez mayor, pues estas conferencias no tendrían sentido y vemos que hay muchísimo interés y que realmente merece la pena el esfuerzo tanto de ponentes como de Mindalia Televisión para organizar estas conferencias. Intentamos hacer cada mes temas variados para que todos encontréis contenidos que os puedan interesar. Recordaros, en la parte izquierda tenéis un icono que se va a poner activo en unos minutos con una interrogación. Ahí podéis ir escribiendo las preguntas para Emilio Carrillo, que al finalizar la exposición, que durará unos 40 minutos, irá respondiendo a cada uno de vosotros. También tenéis un chat para charlar entre vosotros. Si tenéis alguna incidencia puntual y os podemos ayudar, estaremos encantados de hacerlo. Invitaros a participar en el resto de conferencias de Mindalia en directo y también en mindaliatelevisión.com podéis encontrar cerca de 2.000 vídeos de conferencias, talleres, entrevistas y eventos grabados en distintos lugares sobre temas muy interesantes de alimentación, de espiritualidad, crecimiento personal, misterio. Y bueno, dejaros un poco llevar y seguro que vais a encontrar el contenido que estabais buscando o os va a llevar a aquello que necesitáis. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro. Si cualquiera de vosotros queréis colaborar con vuestro tiempo, con vuestros dones, con vuestras las cosas que sabéis hacer, podéis contactar con nosotros mandando un correo a contacto@mindalia.com. Y bueno, no quiero ya robarle más tiempo a Emilio, que es a quien queréis escuchar hoy y como tiene tanto que decir, no quiero quitarle un minuto más. Os voy a comentar, Emilio Carrillo, para el que no le conozca todavía, es economista, escritor, ha escrito 51 libros y más de 500 artículos, conferenciante, con más de 600 conferencias en 22 países de los 5 continentes, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración. Ocupa plaza de subdirector de área en la Diputación de Sevilla, en España, y ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Materias en las que ha publicado también 34 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. Vicealcalde de Sevilla y vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de 16 libros, como Los Códigos Ocultos del 2005, Buscadores 2009, Amor, Vida y Conciencia del 2012, Dios 2013 y el más reciente, Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, del 2015. También gestiona el blog El Cielo en la Tierra, que cuenta con más de 2 millones de visitas. En este blog, pues podréis estar al día de sus actividades, seguirle en distintos lugares y también leer artículos que él va publicando. Emilio, cuando quieras, te dejo acompañado de un montón de gente de variedad de países que ahora iremos comentando.
Hola, Iva. ¿Me escucháis bien?
Sí, muy bien, Emilio.
Estupendo.
Muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a Mindalia, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y de compartir con todos vosotros, con todas vosotras, y muchas gracias a tantas personas que se han dado cita para lo que vamos a hacer entre todos, que como sabéis en mis charlas, me gusta comentar que por la circunstancia de la providencia yo hablo. Pero realmente todos compartimos, somos todos los que compartimos en un proceso que me gusta insistir, y perdonadme que sea muy pesado al respecto, que es un proceso de recuerdo de lo que somos. Se habla mucho del despertar de la conciencia, se habla mucho de la nueva conciencia, se habla mucho del salto dimensional. Desde el corazón, lo primero que quiero compartir con todos los que habéis dado cita esta noche aquí en España, es que no se trata de cargarnos con más cosas. Muchas veces cuando se habla de la nueva conciencia, todavía mantenemos los paradigmas de la conciencia anterior, de la antigua conciencia, por llamarlo de alguna manera, y a la nueva conciencia, a la nueva forma de percibir, de entender y de ver la vida, le seguimos introduciendo, incorporando paradigmas, pautas, conductas, comportamientos que vienen de antes. que vienen de lo que era nuestro anterior estado de conciencia. Pero ese estado de conciencia ya no es el mismo, ha evolucionado. Y esos comportamientos, esas pautas, esas conductas, esos paradigmas también han quedado atrás. Sin embargo, hay una inercia en la que tiene mucho que ver la mente, de la que hablaremos bastante esta noche. Hay una inercia que nos lleva a, de alguna forma, incorporar todo eso que viene de atrás a ese despertar, a esa nueva conciencia. Y en esa incorporación de viejos paradigmas, de viejas pautas, tiene mucho que ver y está muy presente el trabajo, el esfuerzo, la lucha, las técnicas muy dilatadas en el tiempo, las cargas. Es una especie de carga muy pesada que nos cuesta mucho trabajo soltar. ¿Recordáis la película La Misión? La película que tiene entre sus protagonistas a Robert De Niro. ¿Recordáis el momento en el que Robert De Niro, ese capitán que perseguía a indígenas y que los hacía esclavos, mata a su hermano y lo encarcelan y la única salida que le dan es irse con los jesuitas a una misión y con los jesuitas empieza a subir las cataratas de Iguazú? ¿Recordáis la carga que lleva detrás? ¿Recordáis el peso pesado que lleva detrás? ¿Recordáis que no quiere soltar esa carga, que de ninguna forma quiere dejarla atrás hasta que finalmente cuando está ya llegando hay un indígena que le corta con un cuchillo toda esa carga que cae y se precipita al vacío? Y la cara y la reacción que tiene Robert De Niro, mezcla de llanto y de alegría, de haber dejado atrás toda esa vida, de haber dejado atrás todas esas circunstancias, todas esas experiencias, pues bien, algo parecido nos está pasando a nosotros. Es el momento de soltar todo eso. Es el momento de realmente no pensar de otra manera, sino de vivir de otra manera. No se trata de seguir dándole vueltas con la cabeza, con el intelecto, más a lo mismo, sino de vivir la experiencia concreta, el día a día, vivir de otra manera. Y en ese vivir de otra manera, todas esas pautas, esas conductas, esos comportamientos han quedado atrás, nos han servido. Con mucho amor le tenemos que decir adiós. Y desde luego, en la nueva conciencia, en eso que tanta gente denomina despertar, empezar a percibir que no hay que esforzarse, que no hay que aprender, que no hay que trabajar, que lo único que tenemos que hacer, que es a lo que iba, a lo que ha venido toda esta larga introducción, es recordar, recordar lo que somos, recordar lo que es. Si no hay nada que hacer, es simplemente recordar. Ya lo somos todo, ya lo tenemos todo, ya lo poseemos todo, ya todo es exactamente como nuestro corazón anhela que sea, ya lo es. Todo está en su sitio, todo encaja, nada sobra ni falta. El amor fluye, refluye y confluye por todos sitios. Realmente todo tiene su porqué y su para qué en el proceso conciencial y evolutivo de cada uno, de la humanidad, de la creación en su conjunto. Y nos tenemos que relajar, tenemos que respirar, tenemos que confiar en la vida, mucha confianza en la vida, que es un milagro continuo, que nos abraza, que nos ama, que nos acoge como si fuera una gran madre, y confiar y dejarte ir, fluir. Comprobar tus energías interiores, esas que están realmente en ti, no en la mente, no en el ego, no en las elucubraciones y especulaciones mentales, sino que están realmente en ti, las que sientes en tu corazón, y a esas energías permitir que se movilicen. A mí me gusta hablar mucho de los dones y talentos, las capacidades, las habilidades, las facultades, las facilidades que cada uno tiene. Darle a eso, dejar que vaya fluyendo, dejar que vaya saliendo, para, de esta forma, conocerte a ti mismo. Cuando hablo de recordar, yo sé que para muchas personas esa palabra desconcierta un poco. ¿Qué es eso de recordar? ¿Qué significa exactamente recordar lo que somos? Mirad, recordáis, permitidme la broma, recordáis la frase «conócete a ti mismo». Esa frase que los sabios de Grecia colocaron en el templo de Delfos, el templo del oráculo de los dioses, ¿lo recordáis? Pues bien, de eso se trata. El recuerdo es conocerse uno mismo, reconocerse, recordar lo que somos y darte cuenta de que el yo físico, mental y emocional con el que en esta vida o en otras vidas pasadas nos hemos venido identificando, que hemos creído que es nuestro verdadero ser, realmente es solo el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Ya está, es un vehículo. A mí me gusta llamarlo el coche que utilizamos para vivir esa experiencia, para vivir esta experiencia humana. Aquí estamos en libre albedrío, nadie nos ha obligado. Estamos aquí para disfrutar esta experiencia, para vivenciar lo que significa el ser humano dentro de este gran ser vivo que es la Madre Tierra. Y ya está, para eso estamos aquí. Y lo que somos realmente no es el coche, no es el yo físico, mental y emocional, es, permitirme que siga con el símil, el conductor de ese coche. Eso es lo que sois vosotros y vosotras. No sois realmente el coche, aunque nos hayamos identificado tanto con el coche, somos el conductor. Y ese conductor está aquí ahora encarnado y ha estado aquí encarnado en otras vidas, pero también ha estado en otros planos dimensionales, en otros mundos y estará, hablando en clave humana, en clave de tercera dimensión, hablando de tiempo, también lo estará. Somos eternos, somos infinitos, somos multidimensionales. Eso sí, ahora, en el aquí y ahora, estamos en el plano humano. Y estamos aquí para vivenciar lo que el plano humano significa, para disfrutarlo en su totalidad. No una parte, que es lo que la mente cree, no aquello que la mente denomina bonito, que me gusta, que es placentero, no. Estamos aquí para vivenciar todo lo que es el plano humano en su unidad y en su totalidad. Ese es el único propósito de vida, vivir esta vida, vivirla, gozarla. Que a ninguno de vosotros y vosotras, desde el conductor que soy, cuando volvamos al otro plano, cuando hagamos lo que aquí se denomina todavía muerte, que no es muerte, es una puerta que se abre dentro de la propia vida, cuando volvamos a esa vida más allá de la vida, que no digamos, oye, estuve allí y estuve todo el tiempo pensando en el aquí. Estuve allí encarnado y estuve todo el tiempo con la cabeza en otra cosa. Aquí estamos ahora, en el aquí y ahora, para vivir esta vida, en su unidad y en su totalidad. Y somos conductor y, por supuesto, mientras que estamos encarnados en el plano humano, el coche. Ese coche que nos permite, como el vehículo que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana, que nos permite movernos, que permite vivir la experiencia humana. Pero el conocerse a uno mismo y el recordar lo que somos significa, ni más ni menos, que darte cuenta de esto. Y no esperes al momento de lo que se denomina muerte, que no lo es. No esperes al momento de lo que se denomina tránsito, porque claro, en eso que se denomina muerte y que realmente es vida, que sigue con otra vida, una puerta que se abre, es cuando el yo físico, mental y emocional queda aquí, el coche, y lo que realmente somos transciende, sigue vivo, sigue, como decimos aquí en Andalucía, vivito y coleando. Eso que sigue vivito y coleando, eso que sigue vivo tras la muerte, entre comillas, tras el tránsito, es lo que somos. El conductor, utilizando nuevamente el símil. Y lo que queda es el coche. Eso es conocerse uno mismo. Y eso es recordar lo que somos. Recordar lo que somos supone ser consciente de nuestra absoluta divinidad, de nuestra infinitud, de nuestra eternidad, de nuestra multidimensionalidad. Y que esto no se quede en lucubraciones, que no se quede en especulaciones, que no se quede en sistemas de creencias, que no se quede en teorías, sino que se plasme en la vida cotidiana, que se plasme en la vida real. Una vida que sea coherente con nuestra divinidad, una vida que sea coherente con nuestra infinitud, una vida que sea coherente con nuestra eternidad, una vida que sea coherente con el hecho de que no morimos, de que vivimos por los tiempos de los tiempos. Y esa vida, esa vida que está basada en ese empoderamiento, en ese endiosamiento de darnos cuenta de lo que somos, no es una vida complicada, no es una vida que aspire a grandes metas. Al contrario, no hay ninguna meta que perseguir, no hay nada que alcanzar porque ya lo tenemos todo. Es una vida sencilla, es una vida sosegada, es una vida serena, es una vida tranquila, es una vida que disfruta el aquí y ahora, que disfruta el momento presente, que lo goza. Y da igual que el momento presente se vista de una forma o se vista de otra, que la vida en el aquí y ahora se revista con un vestido de tristeza o se revista con un vestido de alegría. Se vive, se vive. Y cuando se vive la vida en su unidad, cuando se vive la vida en su totalidad, se saborea la vida hasta un punto que mientras que las hemos estado juzgando, mientras que hemos estado opinando acerca de ella, mientras que hemos estado pensando acerca de ella, sería, permitirme también la broma, impensable. Para la mente es impensable la belleza, la profundidad, la potencia de la vida. Esto, amigos y amigas, es el recuerdo de lo que somos. Esto es el encuentro, ese conócete a ti mismo que denominaban los antiguos sabios de Grecia, los antiguos filósofos. Con este convencimiento, lo que me gustaría trasladaros es que todo esto no tiene nada de complicado. De hecho, todo es enormemente sencillo, todo es muy fácil, porque se trata simplemente de vivir, de que la vida no se te pase pensando, sino que la vida sea un vivir viviendo, no un vivir pensando que convierte el vivir en sobrevivir, la vida en un mero acto de supervivencia, sino vivir viviendo cada momento, cada instante, y da igual que la vida pegue o bese. Da igual que la vida pese o pegue. Lo importante es darte cuenta de que esa vida eres tú, de que ese vivir viviendo es tu decisión desde la perspectiva de tu divinidad, de tu eternidad, de tu multidimensionalidad y de tu infinitud. Y que ese vivir viviendo lo has desplegado y lo desplegarás en multitud de planos, pero que ahora estás aquí y que todo lo que estás viviendo en este plano sin excepción, todo, 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 no son cosas que te coarten, no son circunstancias que te limiten, porque todo lo estás creando tú. Y cualquier cosa que hay en tu vida, cualquiera, lo estás creando tú para impulsar tu proceso conciencial evolutivo, para impulsar tu proceso de recuerdo en este plano y para vivir este plano desde la divinidad que tú eres. Y todas esas circunstancias, todas esas personas, todos esos avatares, todas esas situaciones que te pueden resultar incomprensibles desde la mente, tienes que entender desde el corazón que la estás creando tú y que realmente no son limitaciones, no son cosas que te coarten, todo lo contrario, son circunstancias y situaciones y personas que estás creando y atrayendo tú para potenciar lo que eres, para potenciar el recuerdo de tu auténtica esencia y a partir de ahí hacer de esta vida una experiencia plena de tu divinidad en el plano humano. Eso es el cielo en la tierra, tu divinidad que se plasma, que se despliega, que se desenvuelve plenamente en este plano humano. Ante todo esto, yo sé que, y a mí también me pasa, que en cuanto que se habla de este tipo de cosas, la mente habla también. Habla nuestro corazón, porque esto seguro que resonará en muchos de vosotros y de vosotras, seguro. Pero además de resonar en vuestro interior, además de resonar en vuestro corazón, la mente habla. Y esto a la mente no le gusta. Es el único problema, de que esto a la mente no le gusta. La mente ve la vida de otra forma. La mente entiende la vida de otra manera. Y con sus mensajes nos lleva a entender y a comprender la vida de una manera distinta al conductor que somos, a nuestro verdadero ser. ¿Por qué ocurre esto? Es también muy sencillo. Y todo encaja. Nada sobra ni falta. Todo es perfecto. Y también esto tiene su porqué. Fijaros. Somos conductor y coche mientras que estamos aquí encarnados. El conductor que se mueve de plano en plano y cuando estamos aquí utilizamos un yo físico, mental y emocional, el coche de nuestro ser humano. De la misma forma que cuando estamos en otros planos utilizamos otros vehículos, otros coches acordes con ese plano. Pero ahora vamos a centrarnos ya en esto, ahora estamos aquí, en el plano humano. Y en este momento, en el plano humano, siendo conductor y coche y utilizando el coche para desplegar nuestra experiencia, tenemos que ser conscientes que el coche tiene un sistema operativo, como diría un informático, y ese sistema operativo es la mente. La mente es el sistema operativo del yo físico, mental y emocional. Y la mente tiene una manera de operar muy curiosa. Cuando el conductor es consciente de lo que es. Cuando el conductor lleva el mando consciente de su vida, la mente se queda en su sitio. Está a nuestro servicio. Y está a nuestro servicio para las cosas que a la mente le corresponden. Hablar, escuchar, interactuar con los demás, crear intelectualmente, colaborar a desplegar nuestros dones y talentos, programar, planificar, multitud de funcionalidades auténticamente prodigiosas que la mente tiene y que están a nuestra disposición. Conociéndonos a nosotros mismos, siendo conscientes del conductor que somos, ese coche que estamos utilizando tiene un sistema operativo que es la mente, que está a nuestro servicio. Y es un sistema operativo prodigioso con multitud de funcionalidades. Ahora bien, también ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, que olvidamos que somos el conductor. Simple y llanamente lo olvidamos. Y eso hace que el conductor, hablando coloquialmente, se duerma, esté dormido. No es un conductor consciente, no es un conductor que lleve el mando consciente de su vida. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Todo encaja, todo es perfecto. En ese momento, la mente enciende un piloto automático. Habéis oído hablar seguro de los pilotos automáticos. En los aviones existen, también estarán dentro de no mucho en los coches. El piloto automático permite que cuando el piloto y el copiloto en un avión han llegado a velocidad de crucero y altura de crucero, encienden el piloto automático y se pueden relajar. No se duermen, entre comillas, pero se pueden relajar hasta que las circunstancias del vuelo o la proximidad ya al aeropuerto de llegada hagan que vuelvan a tomar el mando consciente del avión. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, cuando olvidamos lo que somos, cuando no tenemos conciencia del ser que realmente somos, cuando nos dormimos, entre comillas, la mente enciende un piloto automático. Ese piloto automático es lo que coloquialmente se denomina ego. El ego es una creación de la mente, es un objeto mental, es una creación mental. Y lo pone en funcionamiento la mente ante la falta de un mando consciente. Por tanto, a la mente y al ego, cuando la mente enciende ese piloto automático, no tenemos que enfadarnos con ella. De hecho, no hay que enfadarse por nada. Pero desde luego menos todavía con la mente cuando activa el piloto automático. Lo activa porque tú estás dormido, porque tú estás dormida. Punto. Lo hace para que puedas vivir a pesar de que estás dormido, a pesar de que estás dormida. Para eso lo hace. Y ese piloto automático te permite levantarte por la mañana, arreglarte, ir al trabajo, volver del trabajo, sentarte delante de la televisión, ver el programa que te echen, viajar de vez en cuando a algún sitio, ir al cine los fines de semana, enamorarte, vivir con, en relación con tus amigos y conocidos. Es un grado de conciencia muy limitado, ciertamente, muy encorsetado, pero es lo que el ego te permite, el ámbito de actuación que tiene el ego, y a través de él la mente cuando tú simplemente estás dormido. Y por tanto, es perfecto. Tenemos que estar muy agradecidos a la existencia del ego. Y al ego no hay que matarlo, al ego no hay que vilipendiarlo. Lo único que tienes que hacer es toma el mando consciente de tu vida. Recuerda lo que eres. Vive en coherencia con lo que eres. Y al tomar el mando consciente de tu vida, permitiendo que fluya de ti lo que realmente eres, todas las energías que se mueven dentro de ti sin cortapisas, cuando eso lo posibilita, cuando eso lo despliega, lo que ocurre es que el ego se desactiva. El piloto automático se apaga. Ya no se necesita porque ya hay un mando consciente. Pero mientras que no haya mando consciente, el ego sí está ahí, como piloto automático. A partir de ahí, creo que el símil es fácil de entender, es fácil de comprender. A partir de ahí, todo es muy sencillo. Cuando un ser humano está dormido desde la perspectiva del conductor que es y se identifica solo con el yo físico, mental y emocional, ¿qué es lo que ocurre? El yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad. Me refería a ello antes. Hay un momento que la humanidad denomina muerte en el que el yo físico, mental y emocional finaliza, concluye, termina, muere. Sin embargo, el conductor no. El conductor trasciende. Para él la muerte obviamente no existe. Es una puerta que se abre dentro de la propia vida. Pero para el coche, la muerte se produce. Y el coche, el yo físico, mental y emocional, termina o en el crematorio o en el cementerio enterrado. Ahí está. El conductor no. El conductor en su infinitud, multidimensionalidad, eternidad, no conoce la muerte. Para él, para lo que realmente somos, la muerte no existe. Es una fantasía, un fantasma de la mente humana. Pero para la mente humana, para el yo físico, mental y emocional, para el coche, sí existe. A partir de ahí, todo se entiende perfectamente. El yo físico, mental y emocional, como tiene fecha de caducidad, todos los mensajes que lanza, todos los mensajes que continuamente está poniendo sobre la mesa a través de la mente, son mensajes de inseguridad, mensajes de miedo. ¿Miedo a qué? A ese momento que denominamos muerte y que lo es para el coche. No para el conductor, pero sí para el coche. Y ese yo físico, mental y emocional, ese ego y esa mente, con ese miedo, con esa inseguridad, está lanzando continuamente los mensajes que le son propios a ese miedo y a esa inseguridad. ¿Cuáles son esos mensajes? Los conocemos perfectamente. Lo conoces tú, lo conozco yo. Son mensajes de tener, retener, acumular. Porque entiende que teniendo, reteniendo, acumulando, de algún modo se protege. ¡Qué tontería! Es una idiotez, pero realmente lo cree. Que es como si fuera una coraza que se puede poner teniendo, reteniendo, atesorando, acumulando para protegerse. Lo que subyace es el miedo, lo que subyace es la inseguridad. Y ese tener, retener, acumular, atesorar es simplemente una respuesta derivada de ese miedo. Igualmente, de la misma manera, ese ego, esta mente, lanza mensajes que tienen que ver con dominar, con competir. Pero esos mensajes de dominar y competir subyace en ellos el miedo y la inseguridad. Es la razón de los mismos. Y de la misma manera, por ese miedo, por esa inseguridad, por esa necesidad de protección, los mensajes que lanzan son de controlar, de programar. Se quiere controlar la vida, se quiere programar todo. ¡Qué tontería, verdad! Si sabemos perfectamente que la vida puede terminar en cualquier momento. Si yo estoy hablando aquí ahora mismo en mi casa y el techo de mi casa se puede caer en este mismo momento. ¿Qué es esto de tanto controlar, de tanto programar? Nos hacemos seguros. La gente se hace seguros para todo. Y lo único que hay seguro es que el yo físico, mental y emocional va a terminar. Eso es lo único que hay seguro. Lo demás son todo especulaciones mentales, derivadas precisamente del miedo, de la inseguridad, del coche, del yo físico, mental y emocional, porque seguro que hay un momento determinado que sus prestaciones van a concluir y que nosotros, lo que realmente somos, vamos a seguir viviendo en este mismo plano en reencarnación o en otros planos, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad, en nuestra multidimensionalidad, en nuestra absoluta divinidad. Igualmente, derivado de tanto tener, retener, acumular, atesorar, dominar, competir, programar, controlar, realmente la vida se transforma en otra cosa. Se transforma en un acto de mera supervivencia. Es lo que vosotros y vosotras habéis hecho durante mucho tiempo en esta vida o en otras vidas físicas. No vivir, sino sobrevivir. Habéis convertido la vida en un acto de supervivencia. Y cuando se convierte la vida en un acto de supervivencia, ocurre una cosa que es para reírse a carcajadas. La risa es algo muy serio. Es muy importante reírse. Y es muy importante, sobre todo, reírse de nosotros mismos. Y reírse de nosotros mismos comprobando que cuando estamos atados a ese ego, a esa mente, la vida no es tal, sino, como acabo de comentar, un acto de supervivencia. Y como característica intrínseca de ese acto de supervivencia, fijaros, ocurre una cosa que es para reírse. Se crean problemas donde no los hay. Y lo fácil se transforma en complicado. Mirar vuestra vida, mirar a vuestro alrededor. Qué enorme capacidad, qué gran talento para crear problemas donde no los hay y para que lo fácil se convierta en complicado. Estas son las características de un ser humano, la forma de vida de un ser humano, cuando está identificado con el coche, está dormido como conductor y no lleva el mando consciente de su vida. Y el piloto automático del ego es el que la lleva. La sociedad que hemos forjado es una sociedad que se basa en los parámetros que acabo de comentar. La hemos forjado entre todos mientras hemos estado dormidos. Todo el entramado institucional, la economía, las finanzas, las estructuras religiosas, las estructuras sociales, los paradigmas, los valores, las pautas, los ejércitos, las finanzas, todo eso lo hemos creado entre todos mientras que nos hemos identificado solamente con el coche, creyendo que somos ese coche. En el momento en el que te conoces a ti mismo, recuerda lo que eres y tu ser interior, lo que realmente eres, se pone de manifiesto y toma el mando consciente, la vida cambia. La vida es otra. La vida ya es vida. Porque el conductor, como no tiene fecha de caducidad, no tiene miedo. Ese miedo, esa inseguridad tan propia del coche, es desconocida para el conductor. Es desconocida para ti en lo que realmente eres. Totalmente ajena a tu esencia, a tu existencia, a tu verdadero ser. Realmente tú no sabes nada, ni quieres saber nada de tener, retener, acumular o atesorar. Al contrario, lo que en esta vida física te está pidiendo tu conductor, el conductor que eres, es desapego hacia lo exterior. Vivir la vida, por supuesto que sí, pero sin necesidad de estar permanentemente queriendo tener o retener. Vivir la vida con desapego hacia lo exterior, con desalojo y soltando desde el punto de vista interior. Eso es lo que te está pidiendo tu corazón. Eso es lo que pide el interior cuando empezamos a recordar lo que somos. De la misma forma, cuando empezamos a tomar el mando consciente de nuestra vida, el competir o el dominar se diluye, desaparece. ¿Competir? ¿Competir con quién? ¿Para qué? ¿Dominar? ¿Qué sentido tiene dominar nada ni a nadie? No son pretensiones de nuestra divinidad, eran objetivos del ego, pero para nosotros, en nuestra absoluta esencia, dominar, competir, y lo que en lugar de dominar o competir sale de dentro es compartir, compartir con los demás nuestros dones y talentos, compartir la vida, compartir las circunstancias de la vida. Es lo que sale de dentro, compartir y ser solidarios. Y en lugar de controlar y de programar, lo que nuestro corazón, nuestra esencia, lo que somos, está permanentemente poniendo de manifiesto es confianza. Fluir en la vida con confianza en la vida. Enorme confianza en la vida. Os lo digo de corazón, en mi experiencia personal. Vivir el aquí ahora, de momento en momento, sin darle cábalas a la mente, centrados o centrado en mi caso en el momento presente y con una enorme confianza en la vida. La vida merece la confianza. La vida merece que le demos toda la confianza. La vida no es una especie de francotirador que está ahí al acecho para en cualquier momento, en cualquier esquina, dando un disparo no sabemos dónde, con una circunstancia, con un hecho que nos origina sufrimiento. La vida no es eso. La vida no tiene nada que ver con eso. La vida es amorosa. La vida nos abraza a cada instante. La vida es un milagro continuo y la vida merece que confiemos en ella. Que confiemos en ella hasta el punto de flotar en ella hasta ser ella misma. A mí me gusta decir que en la vida se puede nadar a contracorriente, como si fuera un río. Tú puedes nadar contracorriente. Ahí está tanta gente identificada con el coche, identificada con el ego que está queriendo nadar contracorriente. Con muchas obligaciones, con mucho esfuerzo, con muchos intentos en la vida basados en el debo de, tengo que, bueno, no pasa nada, estamos en libre albedrío, cada cual está en su proceso conciencial evolutivo, en su estado de conciencia, y no pasa nada. Pero cuánto esfuerzo, cuánto sufrimiento nadando contracorriente. Hay otras personas que se han dado cuenta, otros seres humanos que dicen, no, ya está bien. Ya no nado contracorriente, ya está bien de tanto debo de, tengo que, tanta obligación, tanta subordinación, tanta servidumbre, y empiezan a nadar a favor de corriente. Muy bien, nadas a favor de corriente, es más cómodo, es más sencillo, pero sigues nadando, y el nadar conlleva un esfuerzo. Son personas que ya han dejado atrás ese debo de, ese tengo que, y que se lanzan a la vida para alcanzar cosas, para conseguir cosas, en un yo quiero conseguir esto, con un empoderamiento ya hacia ellos mismos, pero siguen nadando, a favor de corriente, pero siguen nadando. Y en nuestro proceso conciencial evolutivo hay un momento concreto en el que decimos, ya está, ya está, ya no voy a nadar ni a favor ni en contra de corriente, simplemente no voy a nadar, voy a flotar en el río de la vida, voy a tumbarme en él. Aquí decimos hacer el muerto, cuando entramos en el agua del mar y nos tumbamos, abrimos las piernas y los brazos y hacemos el muerto. Nos dejamos llevar por las olas, sentimos la energía del sol y hacemos el muerto sobre el agua. Pues bien, se flota en el río de la vida. Y cuando se flota en el río de la vida no termina ahí la experiencia. Cuando hay esa confianza plena, no termina ahí la experiencia. La experiencia se completa, la experiencia explota, la experiencia se expansiona cuando flotando en el río de la vida hay un momento concreto en tu discurrir conciencial y en tu proceso de recuerdo que te percatas de que no es que flotes en el río de la vida, sino que tú eres ese río, que tú eres la vida. No hay diferencia entre la vida y tú. La vida merece toda la confianza porque es que tú eres esa vida. No hay nada que te separe de la vida, no hay nada que a la vida te separe de ti, sois lo mismo. Y de hecho, como comentaba hace un minuto, la única razón de la existencia es ser, vivir, es que no hay otra. Y la vida eres tú y tú eres la vida. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo ver esto? Pues bien, para no extenderme mucho y dar posibilidad al coloquio, voy a resumir lo que en otros contextos y en muchos vídeos que encontraréis en internet he desarrollado durante mucho tiempo, en conferencias que a veces duran horas, pero que se puede resumir de la siguiente manera. Cuando la mente, cuando el sistema operativo del coche es el instrumento que estamos utilizando para ver la vida, no el conductor, no el corazón, no el interior, no lo que somos, sino la mente, el coche, ocurre algo muy sencillo, y es que la mente lo ve todo torcido. ¿No os habéis percatado? ¿No os habéis dado cuenta que en cuanto que la mente entra en funcionamiento, siempre hay algo que va mal en tu vida? ¿No te das cuenta que haciéndole caso a la mente, siempre, 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 siempre hay algo que va mal? ¿Que siempre hay algo que va mal en el mundo? Que siempre hay algo que va mal en ti o a tu alrededor. Pero la realidad, escúchame bien, la realidad no es esa. La realidad es que nada va mal. La realidad es que todo es exactamente como tiene que ser, como corresponde que sea. Ni bien ni mal, sino como corresponde que sea, en función de los procesos concienciales y evolutivos tuyos, de la humanidad, de la madre tierra, del sistema solar, del cosmos y de la creación. Nada, nada está fuera de lugar, nada está fuera de sitio. Lo único que está inquieto en la creación eres tú. Y lo eres porque te deja llevar por la visión, por la percepción que tiene la mente de la vida. Deja la mente a un lado. Contempla la vida desde lo que eres y comprobarás, no por teoría, sino por experiencia, que lo único que estaba inquieto eras tú. Que todo es paz, que todo está en su sitio y que todo es exactamente como corresponde que sea. Sin embargo, esto no lo verás nunca mientras que mire la vida a través de la mente. La mente, cuando se utiliza para funciones que no le corresponden, ya hablaba anteriormente de las muchas funcionalidades que tiene la mente, no voy a repetirla, pero sirve para lo que sirve, no sirve para todo. Y la mente no sirve para ver la vida, para entenderla, para comprenderla. No sirve. Si te empeñas en utilizarla para eso, estás en tu derecho. ¿Quién soy yo para decirte lo contrario? Sigue así. Pero el sistema operativo del coche, la mente, no tiene capacidad, no tiene un sistema operativo que le permita entender la vida, ni comprenderla, ni entenderla. Cuando te empeñas en utilizar la mente para lo que no le corresponde, para lo que no está capacitada, para ver y entender la vida, lo que ocurre es que la mente, por su forma de funcionar, lo ve todo torcido. El ejemplo que me gusta poner es meter un lápiz en un vaso de cristal lleno de agua limpia, de agua clara. ¿Qué le pasa al lápiz cuando se introduce en el vaso? Que se tuerce. Pero lo sacamos del vaso y el lápiz vuelve a estar derecho. Lo volvemos a introducir en el vaso con agua y se vuelve a torcer. Lo volvemos a sacar y vuelve a estar derecho. Pero ojo, la realidad no es esa. La realidad es que el lápiz nunca se ha torcido. Está derecho fuera del agua y sigue estando derecho dentro del vaso y del agua. ¿Por qué lo ves torcido dentro del vaso y del agua? Es un efecto óptico, es un efecto visual. Pues bien, exactamente igual le pasa a la mente. Cuando utilizas a la mente para ver, entender y comprender la vida, la mente todo lo ve torcido. Es inevitable porque es su forma de funcionar. La mente funciona en el contraste. La mente, por ejemplo, nunca valora la salud. Valora la enfermedad. Cuando estás enfermo te acuerdas de la salud, pero mientras que tienes salud, mientras que estás sano, no te despiertas todos los días, dándote gracias a ti mismo, a la vida y a la creación de tener esa salud que te va a permitir vivir un día maravilloso, un día pleno que tienes por delante. No te acuerdas de la salud cuando estás sano. ¿Cuándo te acuerdas de la salud? Cuando estás enfermo. Y en el momento en el que sanas, te vuelves a olvidar de la salud. La mente funciona en el contraste, la mente funciona en la dualidad. Y la mente lo ve todo torcido. Pero, la vida no está torcida. Es solamente un efecto visual. Es un efecto óptico-mental. La vida no está torcida. La vida es exactamente como corresponde que sea, como tiene que ser. Pero para eso tienes que poner a la mente en tu sitio. Y diréis, ¿y cómo pongo la mente en su sitio? Pues bien, es muy sencillo. No te pelees con ella. Con la mente no hay que pelearse. Con la mente no hay que entrar en lucha. De hecho, como intentemos dejar a la mente, nunca la podremos dejar. La mente es como, permitirme la broma, una pareja a la que no se le puede dejar. Es imposible. Eso sí, puede ser que ella te abandone. Y para que ella te abandone, para que la mente, entendiendo por abandono, que la mente vuelva a su sitio, estando a tu servicio cuando la necesites para hablar, escuchar, crear intelectualmente, programar, etcétera, etcétera, y esté a tu servicio para eso, pero vuelva a su sitio cuando no la necesita, para que eso sea posible, la mente no se le puede dejar, sino que es ella la que te abandona. La mente se va, se retira. Y para que la mente se retire, es muy, muy fácil. Lo único, en la experiencia cotidiana, lo único que hay que hacer es que se aburra. ¿No te has dado cuenta que la mente juega contigo? ¿No te has dado cuenta de que lo que realmente eres está siendo una especie de juguete con el que se divierte la mente? Ahí está la mente, todo el día hablando. Habla durante el día y habla durante la noche a través de los sueños. Ahí está continuamente, como una radio que no sabemos apagar, continuamente hablando dentro de nuestra cabeza. Y para apagar esa radio, para que la radio se encienda o se apague en función de nuestra voluntad, de nuestro mando consciente en la vida, lo que tenemos que hacer es conseguir que se aburra, que deje de jugar con nosotros y se retire. Que ella sea la que nos abandone, no nosotros la que los dejemos, porque cuando se quiere dejar a la mente, ese dejar a la mente se convierte en una elección mental y es como una pescadilla que se muerde la cola. Lo único que tenemos que hacer es que la mente se aburra, que deje de jugar con nosotros, se aburra y vuelva a su sitio. Y para que se aburra, fijaros qué simple. Cuando la mente aparezca y os diga esto es bonito o esto es feo, decirle mente, cállate, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Cuando la mente aparezca diciendo esto está bien o esto está mal, yo opino esto, yo opino aquello, yo creo que no sé cuánto, mente, cállate, tú no sirves para ver la vida, para comprenderla, para entenderla, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y la mente, con esta práctica simple, con esta práctica cotidiana, se aburre. Y la mente se va a su sitio. esperando que la llamemos cuando realmente la necesitamos para las cosas para las que está capacitada, no para aquellas cosas para las que no está capacitada. Es así de sencillo, es así de simple. A partir de ahí, la vida se contempla sin la mente. Ya no se piensa sobre la vida, sino que se vive la vida. Cuando se contempla la vida a través de la mente, no se vive la vida, se piensa acerca de la vida. Fijaros, acerca de la vida. Y ese acerca de es una barrera entre tú y la vida. Ese pensar acerca de la vida, ese pensar acerca de las personas, de las situaciones, de los hechos, de las cosas, ese acerca de es una barrera que te impide ver la realidad. La realidad solo la verás cuando la mente haya vuelto a su sitio por aburrimiento, porque has tomado el mando consciente en tu vida, porque has entendido que la mente no sirve para todo, sino para lo que sirve, y que cuando la mente todavía por inercia vuelve a aparecer en escena, entrometiendo en lo que no le corresponde, con amor, con gratitud por lo mucho que nos aporta, se le dice, mente, vuelva a tu sitio. Tú de esto no entiendes. Tú no vales para comprender la vida. Tú no vales para vivir. Tú no vales para entender la vida. Vuelve a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. Es algo muy simple. Es algo para lo que no se necesita ninguna técnica. Es algo que no requiere ninguna práctica que nos obligue a ir al Himalaya, a la India o no sé a dónde. No. Contigo mismo, en cualquier momento. Un día. Prueba un día. Simplemente un día. Un día en el que te digas a ti mismo, hoy, cuando la mente aparezca en escena, juzgando, etiquetando, opinando, criticando, le voy a decir con el mayor amor y con el mayor sosiego, mente, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio. Y date una oportunidad a ti mismo, a ti misma, de ver la vida como es, en su integridad, en su totalidad. No la troces, no la dividas, no digas esto está bien o esto está mal. Date cuenta que todo tiene su porqué y su para qué, que todo lo que está ocurriendo, estás creando y generando tú en tu proceso conciencial y evolutivo, la alegría, la tristeza, la compañía, la soledad, la salud, la enfermedad, todo lo estás creando tú. Y todo tiene un sentido profundo que jamás, jamás paladearás, jamás saborearás, mientras que estés pensando acerca de, mientras que estés utilizando la mente para intentar vivir. Eso es imposible. A partir de aquí, amigos y amigas, además de agradeceros nuevamente vuestra presencia y vuestra asistencia a este acto de Mindalia, estoy a vuestra entera disposición para las preguntas que queráis plantear. Así que, Eva, cuando tú quieras, podemos pasar a las preguntas.
Sí, perfecto. Vamos a ir porque hay bastantes. Erika dice, Emilio, ¿es cierto que el tiempo no existe? ¿Qué pasado y futuro está sucediendo en este mismo instante?
Me ha dicho que la pregunta, Eva, ¿la ha hecho quién?
Erika.
Erika. Mira, Erika, el tiempo efectivamente no existe. Pero esto no es que lo diga yo, que evidentemente no tiene ninguna importancia. La ciencia a la que tanta importancia se le da en esta sociedad, la ciencia moderna, ha llegado también a la misma conclusión. En un principio, la ciencia hablaba de tiempo. A partir de las aportaciones de Einstein en primera instancia y de lo que después se denominó la teoría cuántica, la física cuántica durante el siglo XX, se consideró que el tiempo era relativo, que no era un valor absoluto, sino algo relativo. Sin embargo, en ese mismo proceso, la ciencia hoy sabe que el tiempo no existe. Cuando mentalmente queremos acercarnos a esto, es muy difícil. Cuando utilizamos la mente para intentar comprender que el tiempo no existe, la mente, que tiene fecha de caducidad y que funciona en el espacio-tiempo, jamás lo podrá ver, jamás lo podrá comprender. A partir de ahí, te aconsejo, si me lo permites, Erika, que veas una película. La película se llama Interestelar. Es una película reciente, del año 2014. Y aunque la película es demasiado larga, demasiado farragosa, los últimos 20-25 minutos explican muy bien lo que la ciencia sabe ya con relación al tiempo. Lo que existe realmente es la instantaneidad. Todo se produce en el momento presente y desde el momento presente se puede uno trasladar a cualquier momento. Esta es la realidad. Pero claro, eso, Erika, no lo intentes con tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico sí tiene tiempo y espacio. El yo físico, mental y emocional sí tiene tiempo y espacio. Lo que no tiene tiempo y espacio, lo que vive más allá del tiempo, es el conductor que somos, lo que realmente somos. Y la multidimensionalidad nos permite movernos por el tiempo y por el espacio desde nuestro auténtico ser, desde nuestra auténtica esencia. Y la plasmación en la vida concreta, en la vida sencilla, en la vida práctica de todos los días, de esa no existencia del tiempo, es vivir en el aquí ahora. Una vida sencilla, en la que no te metas en lío de un recuerdo del pasado, ahí cargándote de culpa, de errores, si no hay errores. Nunca te has equivocado. No le hagas caso a la mente. Todo tuvo su porqué y su para qué. Actuaste en cada momento como correspondía que actuaras en función de tu proceso de recuerdo, de tu proceso conciencial y evolutivo. No te cargues de culpa. No te cargues de sentimiento de error. Todo tiene su porqué y su para qué. También aquellos que dicen que tú puedes pensar que fue un error en tu vida y que te arrepientes y que te gustaría borrar de tu vida. Pues como borres algo de tu vida ya no serás lo que eres actualmente, porque lo que eres actualmente lo has construido con todo, con lo que la mente llama error y con lo que la mente llama acierto. Y con relación al futuro, ¿para qué hablar, verdad? ¡Qué gran engaño! ¡Qué forma de trasladar a mañana lo que no somos capaces de hacer hoy, lo que no tenemos valor de hacer hoy! El mañana no existe, lo que existe es el miedo. Y como hay miedo, nos inventamos el mañana para dejar para mañana lo que hoy sabemos de sobra que nos está diciendo nuestro interior, que es nuestra manera de vivir, la forma que queremos desarrollar nuestra vida. Y como no tenemos valor, como tenemos miedo, lo lanzamos hacia el mañana y nos inventamos la excusa del mañana. Cuando tengo un trabajo, cuando tenga pareja, cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando me toque la lotería. Mentira. Lo único que hay es miedo. Miedo a vivir como sabes que tu interior quiere vivir, como es coherente con tu forma de vivir. Esa es la realidad. El mañana empieza por M, pero realmente lo que está escondiendo es algo que también empieza por M, y es miedo. Y cuando uno tiene miedo a vivir en el aquí y ahora, como de corazón sabe que quiere vivir, no pasa nada, porque con los miedos no pasa nada, forman parte de la vida, se aceptan, se observan, se aceptan. Y el miedo que se acepta, el miedo que se acepta y que se observa, va poco a poco diluyéndose. Ahora bien, nunca se va a diluir si lo rechazas, si lo niegas, si te autoengañas. Y es lo que hace tanta gente. En lugar de darse cuenta que tiene miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a dejar no sé qué o no sé cuánto para vivir de otra manera, en lugar de reconocer que tiene miedo, que no pasa nada, porque en el momento en el que lo observe y lo acepte, el miedo se irá diluyendo, en lugar de eso se inventan un autoengaño. Y ese autoengaño es mañana. No lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Mentira. Y para colmo no estás dando cuenta, no estás reconociendo que ahí está un miedo. Un miedo que te está ahí para impulsarte en tu proceso de conciencia, pero tienes que aceptarlo, tienes que observarlo, tienes que aprender de él. Por tanto, efectivamente, el tiempo no existe. Si ves la película Interestelar, creo que sobre todo los últimos 20 o 25 minutos te pueden ser muy útiles al respecto. Eva, ¿podemos pasar a otra pregunta?
Claro. Mira, Diana Rico dice, ¿por qué no logro sentir una paz permanente como tú la irradias?
Mira, Diana, haz algo muy sencillo. Se habla mucho de la meditación, ¿verdad? Yo hago meditación, por cierto, porque me da la gana. Ya está bien de pautas y de paradigma de la antigua conciencia. Yo medito porque disfruto y gozo meditando. En el momento en el que meditar se convierte en una rutina, en una obligación, en un esfuerzo, dejaré de meditar. Pues bien, mi consejo es que de vez en cuando, si es posible todos los días, mejor, a la hora que te apetezca, de vez en cuando te sientes. Respires tranquilamente, guardes silencio y ya que la mente juega tanto contigo, la meditación no es sino el juego de jugar con la mente. Permíteme, Diana, que lo defina así. El juego de jugar con la mente. Ya que la mente se pasa tanto tiempo jugando contigo, quitándote esta paz que tú mencionas, ¿por qué no juegas tú un poquito con la mente? Te sientas, respiras, un sitio tranquilo, en silencio, cierras los ojos y observas. Solamente observas. ¿Qué observas? Observa lo que hace la mente. ¿Qué va a hacer la mente? Te va a lanzar un pensamiento inmediatamente, no va a tardar nada. Ya va a aparecer un pensamiento en tu cabeza. Pues bien, tranquila. Nos pasa a todos los que hacemos meditación. Vienen pensamientos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? No hacer nada. No te enganches al pensamiento. No le des conversación. No le des fuelle. Porque sabemos perfectamente que cuando nos enganchamos a un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a otro y a otro y a otro. No, simplemente dices, ha llegado este pensamiento a mi cabeza, lo dejo pasar. Permíteme el ejemplo de la nube, como si fuera una nube, pero déjalo pasar. No te subas a la nube. Eso sí, comprobarás que inmediatamente viene otra nube, llega otro pensamiento, la mente no tarda nada. Y de hecho, los pensamientos, las nubes, van apareciendo como si fueran vagones de un tren, uno detrás de otro, sin espacio entre ellos. No pasa nada. Tú obsérvalo en tu silencio, en tu tranquilidad, obsérvalo. Y verás como una nube viene concadenada con otra nube y con otra nube y con otra nube como vagones de un tren. Y en la medida en que lo vayas observando con tranquilidad, sin preocuparte, sin decir, ah, pues yo no sirvo para meditar, qué tontería. En lugar de todo eso, observa. Y hay un momento concreto en el que entre vagón y vagón, entre pensamiento y pensamiento, entre nube y nube, se abre un espacio. Ese espacio es el cielo azul. Entre nube y nube, el cielo azul. Ese espacio es conciencia. Y esa conciencia es lo que tú eres. Realmente eso eres tú. No las nubes, no los pensamientos que lanza la mente, sino conciencia. Ese espacio donde no hay nubes, donde no hay pensamientos. En la medida en que esto se va haciendo, puede ser que los espacios entre nube y nubes cada vez sean mayores. Y hay momentos en los que el cielo azul resplandece por completo. Es lo que las corrientes espirituales orientales llaman el nirvana. Pero, vuelve a aparecer la mente. Cuando comparto esto en muchas charlas, en la gente que me escucha vuelve a aparecer la mente. ¿Y cómo aparece la mente? Diciendo, ah, pues yo quiero ver el cielo azul, yo quiero alcanzar el nirvana. ¡Qué tontería! La esencia de la práctica de la meditación, el juego de jugar con la mente, está en el propio hecho de hacerlo. No tienes que buscar más resultados que la propia práctica. No tienes que hacer nada. Me explico. Da igual que después de 5 minutos, media hora, una hora, un día o semanas o años, me da igual, de meditación, veas o no el cielo azul, si eso es lo de menos. Es la mente la que quiere llegar al nirvana, es la mente la que quiere llegar al cielo azul. Tú no, tú ya lo eres. Lo único que tienes que hacer es comprobar que cuando meditas se produce el milagro. Ahí están las nubes. No ves el cielo azul, da igual. Pero se produce el milagro. ¿Por qué? Porque el milagro está en que te percatas de que tú eres una cosa y la mente, lanzando pensamientos, es otra. Cuando te colocas como observador, te das cuenta de que las nubes no son tú, de que los pensamientos no son tú, de que esa mente que lanza pensamientos no eres tú. Tú eres el observador. Los orientales lo llaman el tercer ojo, pero da igual el nombre, ¿qué más da la denominación? Eso eres tú, el que observa. Y ahí está la mente lanzando pensamientos, lanzando nubes, y tú observas, no te enganchas, no te dejas llevar por ellos, observas. Y esta práctica de la meditación, cuando la has sentido, cuando la has experienciado, ya no necesitas un lugar en tu casa o en algún sitio apartado de silencio, de... No, no, ya lo haces en la vida cotidiana. Es el día completo, es la noche también. Te levantas y te acuestas. Mientras que te levantas y te acuestas, muchas cosas suceden, muchas cosas ocurren. Las circunstancias, los encuentros, los temas de trabajo, los temas de familia. Pero hay algo que no cambia, y eso eres tú. Todo eso que ocurre en tu vida son nubes. Todas esas circunstancias son nubes. Forman parte de la vida, forman parte de la experiencia humana, maravillosas todas, vívela con intensidad, pero no eres tú, es que no eres tú. Tú eres lo que permanece, lo que durante las 24 horas no cambia, durante años no cambia, eso eres tú, lo que existe, lo que vive, lo que es, eso eres tú. Y eso es lo que te va a dar paz, eso es lo que va a hacer que nazca de ti lo que ya eres, que florezca en ti la flor que ya tienes, la flor de la paz, la flor de la quietud. Y tu movimiento en la vida se convertirá simplemente en un reflejo, en un resplandor de la quietud que eres. Se desplegará desde dentro de ti toda tu energía, una energía que será una energía activa y que te llevará a hacer cosas, pero sin esfuerzo, con entusiasmo, fluyendo en la propia vida, en lo que a mí me gusta llamar un hacer no haciendo, porque ya se habrá descargado de tantos esfuerzos, de tantos sentimientos de llegar a algún lado, si ya lo somos todos. Y aquí estamos para gozar la vida, sin juzgarla, dando igual que pelo bese. Eva, ¿podemos pasar a otra cuestión?
Claro. María José pregunta qué es para ti Avalon, que si existe físicamente en algún lugar hoy día.
Avalon, muchas gracias María José por la pregunta. Mira, Avalon existe, claro que existe. Avalon existe y es un plano que podríamos llamar multidimensional en esta misma dimensión. Hablo ahora, María José, y a todos vosotros y vosotras de corazón a corazón. Intentar, por favor, dejar la mente a un lado. La mente solamente entiende de la tercera dimensión, pero en este mundo en el que estamos, no en otros planos que por supuesto, sino en este mundo en el que estamos, hay otras dimensiones. Hay otros planos de existencia en este mismo mundo, como si fuera una misma realidad, pero con planos superpuestos, como si fuera un bloque de pisos donde hay distintas plantas y todas esas plantas están en el mismo edificio, en el mismo bloque de pisos. Pues bien, Avalon es una realidad multidimensional dentro de esta realidad. Y existe, y hay seres que están desarrollando allí su experiencia vital. Y esos seres han llegado a este plano a través de lo que denominamos mitos, a través de lo que denominamos leyenda, pero existen. Y lo que existen, sobre todo y fundamentalmente, además de ellos y de ellas mismas, son los mensajes en cuanto a conciencia que desde tiempos inmemoriales nos están trasladando, desde el amor más absoluto. Morgana, Merlín, Nimue, la reina de las tempestades, todos esos seres maravillosos que viven en ese plano son seres amorosos, son seres que tienen experiencias vitales en otras circunstancias dimensionales, pero que a su vez, al estar en el mismo bloque, son como nuestros vecinos. Y como vecinos amorosos nos lanzan continuamente mensajes y esos mensajes están ahí. Hay quien siente la necesidad de trasladarse a donde ese plano, donde ese piso dentro del bloque tiene una mayor fuerza, que es Glastonbury, el sur de Inglaterra, toda esa zona que conocemos precisamente como Avalon. Pero la realidad, María José, es que puedes conectar con ese plano desde tu casa. Vivas donde vivas, en Australia, en Italia o en cualquier punto de América o en España. Desde tu casa puedes conectar con ese plano. Ábrete a ellos. Ahí están. Están deseando, son tus vecinos. Están deseando hablar contigo. Y te van a transmitir mensajes de amor, te van a transmitir mensajes de contribución permanente al recuerdo de lo que eres, a la paz, al sentimiento profundo de tu divinidad. Es lo que ellos viven, es lo que ellos perciben y lo que ellos experiencian continuamente. Y es un mundo real, absolutamente real, que por circunstancias que serían muy largo ahora y no es el momento de comentar, aunque lo he hecho en otros muchos vídeos y en otras muchas charlas, he tenido la gran oportunidad de vivir y de conocer estupendamente, perfectamente. Y de verdad, Avalon existe, es una realidad multidimensional y está ahí con las puertas abiertas para que tú, cuando quieras, entres en contacto con ellos. Cuando tú quieras, Eva, seguimos.
Sí, Emilio. Nos quedan un poco más de 5 minutos. Vamos a ver si da tiempo a un par de preguntas, porque hay, la verdad, bastantes y, bueno, siempre queda alguna en el tintero, pero vamos a intentar. Adolfo pregunta qué papel tienen los animales en nuestra vida, que si son en todo como nosotros.
Efectivamente, la respuesta es tan simple como la propia pregunta ha formulado. Son en todo como nosotros. Los animales son seres vivos, igual que tú y que yo. Son conductor y coche, igual que tú y que yo. Tienen un coche, su forma física, tienen también un mundo mental, tienen también un mundo emocional. Y tienen un yo profundo, tienen un conductor, exactamente igual que cualquiera de nosotros. La humanidad, en su evolución conciencial, habrá un momento que esto lo perciba. Aún no lo percibimos. aún utilizamos los animales para alimentarnos. Y el problema no es que nos alimentemos con ellos, sino que para alimentarnos con ellos, que es propio de la naturaleza, el problema es que los aprisionamos, los encarcelamos, experimentamos, le metemos sustancias extrañas para que crezcan, para que se reproduzcan antes. Son auténticos campos de concentración lo que estamos haciendo con los animales. Pero los animales son en todos absolutamente igual que el ser humano. No hay ninguna diferencia, coche y conductor, conductor y coche, con su yo físico, mental y emocional adecuado a las circunstancias y experiencias vitales que desarrollan y que van a desarrollar. Y por supuesto, no solamente los animales, sino todos los demás seres vivos que están en este planeta, que forman parte del ser vivo que es la Madre Tierra, los vegetales, las plantas, los árboles y las piedras, las montañas, el agua, todo es vivo y todo forma parte de esa existencia y todos son seres vivos y cada uno está viviendo su proceso conciencial y evolutivo conforme a la forma de vida que ha elegido para vivir esas experiencias. Pasamos a otra pregunta, Eva.
Sí, Álvaro dice, ¿dónde va el conductor después de abandonar el coche? ¿Podrías describir ese lugar?
Cuando se realiza el tránsito, es un tema profundo y de enorme importancia. Voy a intentar sintetizarlo en los minutillos que nos quedan. Cuando yo he vivido una experiencia cercana a la muerte, el 29 de noviembre del año 2010, y hay muchas personas que lo han vivido. Cuando abandonamos el yo físico, mental y emocional, porque este ya ha llegado su fecha de caducidad, cuando salimos de él, pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero incidir fundamentalmente en lo siguiente. Hay una cosa que denominamos alma y hay otra cosa que, utilizando el lenguaje cristiano, se denomina espíritu. No se decía Pablo de Tarso, San Pablo, que somos cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, el yo físico, mental y emocional, el cuerpo, queda aquí y nosotros salimos de él. Pues bien, lo que sale, ¿qué es? Mientras que ha estado en esta vida física, mucha gente se identifica con el coche, pero el coche ya no está. A partir de ahí, cuando salimos del cuerpo, del yo físico, mental y emocional, podemos identificarnos con el alma o con el espíritu, por utilizar una terminología cristiana. Pero el alma no eres tú. Tú eres realmente lo que los cristianos denominan espíritu. La divinidad plena, la divinidad absoluta. El alma, por utilizar otro símil, es como una especie de coche que utiliza lo que realmente somos, el conductor, para desplazarse de plano en plano, multidimensionalmente. Y cuando a bordo, en el coche del alma, el espíritu, lo que somos, el conductor, llega a un plano, utiliza un coche de ese plano para poder vivir la experiencia que corresponde. Es decir, el alma encarna en otro coche, en un coche humano, para poder vivir la experiencia humana, o en un coche ángel para poder vivir la experiencia de ángel. Pero ese alma, a su vez, como acabo de comentar, no es sino el coche que está utilizando el espíritu, mientras el yo físico, mental y emocional, el coche humano, sirve para vivir la experiencia humana y se acabó esa experiencia humana, el alma le sirve al espíritu para vivir experiencias fuera del tiempo y del espacio, por muchos planos dimensionales. Y cada vez que llega a un plano, el alma se encarna en otro coche para vivir esa experiencia. Pero lo que realmente somos, nuestra auténtica esencia, nuestro auténtico ser, no es el alma. Es el conductor que está a bordo de ese alma que encarna en ese coche, en el plano humano, en el que sea, para vivir la experiencia que corresponda. Por tanto, cuando abandonamos el yo físico, mental y emocional, de corazón a corazón, no te identifiques con el alma. Ve más allá, al conductor que eres. Eso es unidad, eso es totalidad, eso es unicidad. Ahí ya no habrá una cadena de reencarnaciones. Ahí no ya habrá un recuerdo, yo he sido esto, pero seré aquello, ¿no? Si realmente nunca hemos cambiado lo que somos. Cosas distintas que estamos utilizando vehículos para vivir experiencias. El alma, el vehículo que nos permite vivir experiencias multidimensionales, y el coche, el qué, el yo físico, mental y emocional, en el plano humano, en el que el alma encarna para vivir la experiencia humana. Y cuando realmente todo se deja a un lado, el coche físico, mental y emocional, y el coche álmico, y conectas, recuerdas y sientes lo que realmente eres, ahí lo que hay es totalidad y unicidad. Ahí no hay nada, y hay todo. No hay nada que se pueda describir con palabras, pero sin embargo, está todo. Es un todo que te lleva a ser consciente de que no hay que creer en Dios. Fijaros lo que digo, y estamos ya en el tramo final y no va a dar lugar a muchas explicaciones. No hay que creer en Dios. ya está bien de creer en Dios. Experiencia al Dios que es. No creas en Dios. No hay ninguna necesidad de creer en Dios. Vívelo, experiéncialo, si es lo que eres. ¿Cómo creer si es que ya lo eres? Percibe a Dios en todo. Percibes a Dios en ti mismo. Y ya no necesitas creer en Dios. Lo eres, lo experiencias, lo vives. Eva, ¿podemos continuar?
Pues ya con esto vamos a terminar. Nos encantaría quedarnos contigo toda la noche. Pero bueno, hemos anotado las preguntas que han quedado pendientes para intentar recuperarlas en otra ocasión. Recordarles a todos que la conferencia ha quedado grabada, se va a publicar en Mindalia Televisión, con lo cual pues podrán verla de nuevo. Gracias a todos por asistir, ha habido más de 20 países, cerca de 200 personas, bueno, cerca no, más de 200 personas. Muchísimo interés, les ha encantado tu conferencia, todo lo que has explicado. Y bueno, invitarlos a todos a suscribirse al canal de YouTube de Mindalia Televisión, que os pondremos ahí el enlace para apoyar a Mindalia y también estar en contacto con todos estos vídeos y no perderos ninguno. También un enlace de los vídeos de Emilio en Mindalia Televisión para que podáis ver más, tener más información. Y sobre todo a ti, Emilio, muchísimas gracias por una vez más compartir tus conocimientos.
Ha sido un placer, Eva. Y no comparto conocimiento, comparto recuerdos. Simplemente recuerdo de lo que...
Exactamente. Pues gracias por hacernos recordar esto que cuando lo dices parece tan sencillo y luego tenemos todos que ir asimilando. Pues un beso muy grande y deseamos que pronto estés aquí de nuevo en directo con gente de todos los países que no pueden asistir a tus conferencias aquí en España, donde estás ahora más habitualmente, y por este medio pueden tenerte cerca y preguntarte, que en muchos casos es muy importante.
Lo repetiremos sin duda ninguna, Eva. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande a todos. Gracias por venir.